El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas
presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Hemos ido viendo en semanas pasadas, anteriores, el desarrollo de un tema importante, pueblos originarios y medio ambiente. Hoy y la próxima fecha tenemos el desarrollo de un segundo tema, que es, como ustedes pueden ver en la filmina, el tema 2, idiomas originarios andinos. Para el desarrollo de estos dos temas, tenemos la participación de amigos que ya han venido acompañándonos en muchas actividades anteriores. Los temas que vamos a desarrollar en esta segunda temática, es el día de hoy, otras formas de textualidad, iconografía, textiles, quipus, ¿no? Tenemos ya la presencia de Fernando Garcés. Fernando Garcés Velázquez es licenciado en Ciencias de la Educación, con especialidad en Lingüística Andina y Educación Bilingüe por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Es también maestro en Ciencias Sociales, con mención en Lingüística y Amazonía por Flaxo. Es doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo de la Universidad Mayor de San Simón, docente de posgrado de la Universidad Mayor de San Simón, miembro del claustro docente también del doctorado de comunicación de la Universidad Católica Boliviana, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón, y ha publicado numerosos artículos, libros en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Perú. Ha realizado investigaciones referentes a interculturalidad, lengua y conocimiento quechua, plurinacionalidad, territorialidad, derechos indígenas, escritura andina. Es miembro del comité editorial de la revista Arqueoantropológicas del INAN, de la revista Punto Cero de la Universidad Católica Boliviana y del anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Bueno, antes de ello, antes de dar inicio y dar la palabra a Fernando, he estado buscando el día de hoy sobre este tema muy, muy importante, sobre las otras textualidades que existen. Y he encontrado algo que quiero compartir, que me parece muy, que me ha llamado y me ha llamado mucho la atención, pero también me ha provocado algunas cosas en mí. Y dice, ¿no? Es un pequeño extracto, son cuatro párrafos, pero un poquito más de repente. Dice, el conocimiento indígena originario es rara vez reconocido o valorado en círculos académicos. Y eso pasa en los países donde hay discursos de valoración de identidades indígenas. En Ecuador, Perú, Bolivia, por ejemplo, el conocimiento indígena es clasificado como sabiduría ancestral, un tipo de conocimiento diferente al conocimiento científico, y esta sabiduría es menos importante que la ciencia o los saberes occidentales. Hay una categorización incluso con esa denominación de saberes ancestrales o sabiduría ancestral. Los pueblos indígenas no solo han hecho aportes en el campo de la cultura, sino también aportes científicos pragmáticos que nos dan la posibilidad de reflexionar de otras posibilidades de vivir diferente, de cambiar de patrón de la vida humana en este planeta, ¿no? A través de ver, a través o visualizar la vida en concreto, ¿no? Desde una perspectiva y manera diferente de los propios pueblos originales. En ese sentido, dice, ¿no? En este espacio de conversatorio queremos conocer las otras formas de textualidad de nuestros pueblos, definidas no por la escritura alfabética, sino por la textualidad a través de la iconografía, los quipus, textil, entre otros muchos, muchos más, que brotan de la propia cosmovisión de nuestros pueblos y que han estado y están presentes en toda la manifestación de la vida cotidiana de nuestros pueblos. En estas textualidades, nuestros pueblos nos manifiestan un conocimiento científico que entretejen personas, tierra, ecología, etc. Lo que nos enseña que la escritura no es el único medio, sino que existen diversos modos de crear narrativas a través de cuentos, tejidos, inscripciones, arte, música, danza y todo movimiento que deja rastros. Con este texto que he podido, como les dije hace un momento, recoger, quiero dar inicio a este conversatorio. Entonces, dicho ello, voy a dar paso a Fernando.
Bien, Primeramente, buenas noches, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con los compañeros de IDECA.
Yo he titulado lo que voy a presentar en este conversatorio, Escrituras no alfabéticas, y empezaré diciendo que es parte de un proyecto de investigación trabajado con una comunidad, que es la comunidad de San Lucas, de la cual les hablaré, y que, bueno, ha sido parte de un desarrollo muy interesante de un tema que se consideraba una práctica histórica y que resultó siendo una práctica absolutamente contemporánea. No voy a hablar mucho más bien de la cuestión histórica, excepto un par de cosas, hay varias crónicas que de alguna manera, de una u otra manera, dan testimonio de distintas formas de registro y de memoria prehispánica. Autores como Cristóbal de Molina, el Cusqueño, Sarmiento de Gamboa, y bueno, abundantemente José de Acosta, dan cuenta de estas formas de registro de la memoria en los Andes antes de la conquista española. Sin duda, todos ustedes ahí presentes conocen la famosa crónica de Felipe Guamán Comayayala, y me referiría a ella inicialmente. La siguiente diapositiva, como ustedes ven ahí, tenemos a un joven que es un chasqui, que en su mano tiene un quipu, en su mano derecha, y sobre el quipu hay un letrero que dice carta, que es la forma como Guamán Poma nos da a entender, al igual como lo hizo José de Costa, que el quipu tenía la validez como si fuera un texto escrito. José de Costa va a decir que los indios de los Andes usan los quipus como si fueran libros, y que los nudos funcionan como funcionan las letras. En la siguiente diapositiva, también de la crónica de Guamán Poma, tenemos al Inca hablando con las huacas, y les pido que reparen que esas huacas están dispuestas en el piso a manera de pequeñas figurillas, como una especie de maqueta. Están puestas en el piso de manera circular. En el texto, si no recuerdo mal, el Inca les pregunta por la lluvia, por la helada, etcétera, a las huacas. Una cosa que es muy interesante en la crónica de Guamán Poma de Ayala es que Guamán Poma le escribe esa pequeña carta de más de 1000 páginas al rey de España, con escritura alfabética, y la escribe en castellano. Una investigadora peruana que reside en Estados Unidos, Rocío Quispañoli, ella se dio cuenta, digamos, que en la escritura alfabética de Guamán Poma podemos encontrar usar la escritura alfabética como bajo el modelo del diseño de un tocapo. Eso que ven ustedes ahí es una página de la crónica que está escrita como el diseño de un tocapo. Hasta ahí llega Quispañoli. En la siguiente diapositiva, ustedes van a ver que la página de Guamán Poma, que está a la izquierda, son 20 páginas de las crónicas que están escritas de esa manera. Se puede ver la forma de la escritura de Guamán Poma, y a su derecha, supongo que haciendo otro clic, van a ver el diseño de un cuincaico que tiene exactamente la misma forma de la página de Guamán Poma. Es decir, Guamán Poma está usando la escritura alfabética para mostrar diseños textiles andinos. Sí, hay otro mensaje ahí detrás de la escritura alfabética. El 44% de las páginas de la crónica están escritas bajo este modelo que ustedes pueden ver aquí. Es decir, Guamán Poma está escribiendo con su letra normal, digamos, y uno no sabe por qué en medio escribe con estas letras más grandes, podríamos decir. La siguiente diapositiva nuevamente, si se fijan en la página de la izquierda, como una especie de fórmula, como los dichos padres de las doctrinas, y en la página de la derecha, plática y con, etc. ¿No? Entonces, ¿por qué Guamán Poma hace eso? siguiente diapositiva. Como les digo, el 44% de las páginas de su crónica tienen esta característica. Y creo que esto, una diapositiva más, si ustedes se fijan, en realidad lo que está haciendo Bamán Poma es diseñando textiles, algo como lo que en la escuela nos llamaban, nos hacían hacer caligramas, que los que yo son, ya somos medio dinosaurios, cuando se usaba la máquina de escribir, con las letras de la máquina de escribir nos hacían hacer pajaritos, arbolitos, etc. Entonces, Bamán Poma está usando la escritura alfabética para mostrar diseños textiles. Y esto nos da cuenta entonces de cómo el peso que tiene la forma escrituraria no alfabética se lo logra incluso con la escritura alfabética. No voy a dar más detalles de la cuestión prehispánica, sino que quiero pasar más bien a lo que estamos trabajando acá en los últimos años. En la siguiente diapositiva tienen ustedes un disco de arcilla con una serie de objetos, son piedras, trozos de cerámica, huesos, que provienen de la zona de Puqui, de Oruro, recogidos o traídos al actual museo de la Universidad Mayor de San Simón, por el que fue el fundador de este museo, un argentino, que se vino a Bolivia especialmente a estudiar este tipo de escritura. Es ese arqueólogo, antropólogo, Dick Edgar Ibarra Grasso. Este disco es de los, este tipo de discos son de los que menos sabemos, que son una forma absolutamente abstracta. Tenemos algunos indicios de que probablemente todavía existen un par de comunidades cerca del Salar de Uyuni donde se pueden leer, digamos, este tipo de discos. Acá en el museo tenemos dos, en el museo de Oruro, el Museo Antropológico de Oruro, hay un disco de estos, y además es muy interesante porque el ex guía de este museo me comentaba que iban profesores de la Universidad Técnica de Oruro y les decían a extranjeros, a los invitados, que eran calendarios solares, ¿no? Y como veremos, en realidad son pesos entre comillas. Bueno, en 1953, Ibarra Grasso, este personaje que les digo, publicó un libro que se llama La escritura indígena andina. Y ahí él muestra varios ejemplos, porque recogió muchos muestras, ejemplares, etcétera, en varios lugares del país, en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, de distintas formas escriturarias no alfabéticas, algunas como las de este disco, que podríamos llamar una escritura tridimensional, y otras como la que vemos en esta diapositiva, publicada en el libro de Ibarra. Son lo que varios llaman ideogramas, se suelen hacer los expertos, digamos, en esta temática, dicen que la diferencia entre pictograma e ideograma es que el pictograma trata de ser una representación fiel, digamos, de la realidad. En este caso, no sé si pueden ver en la quinta línea de arriba abajo, poco hacia la derecha, ahí hay una iglesia. Eso sería una especie de pictograma, ¿no? Porque trata de representar fielmente una determinada realidad. En otros casos, que se supone que ya hay una representación abstracta, que sería un ideograma, que transmite una idea específica mediante una representación abstracta, que ya no es exactamente un intento de representar la realidad. La página, la diapositiva siguiente, igual es uno de estos rezos, digamos así, de San Lucas, que además, como veremos después, tiene distintas direccionalidades. En este caso es una escritura que se llama embustrófedon, es decir, que se lee como culebrita, como pulvorita. Esta página, por ejemplo, su lectura empezaría en la esquina inferior derecha y al llegar al final de la línea se sube por la siguiente línea a la izquierda, entonces van dando la vuelta como una especie de rubrica. Por eso es que lo que ustedes tienen arriba, esos dos palitos, significa el punto final, y ahí es donde termina, arriba. Entonces, les voy a mostrar varios ejemplos, siguiente diapositiva, de direccionalidad de este rezo. Esto es, después les voy a explicar por qué llamamos rezos. Este es un rezo de la zona quechua de San Lucas, de Salapuyaya, que se lee de fuera hacia adentro y contra las manecillas del reloj. Es una lógica circular que es muy importante, porque les mostraré que la práctica contemporánea también sigue exactamente la misma lógica circular, de fuera hacia adentro y contra las manecillas del reloj. Pero también tenemos algunos ejemplares, digamos, siguiente diapositiva, donde tenemos los rezos escritos de manera vertical, digamos, según nosotros, de manera convencional, de arriba hacia abajo, y uno muy interesante, siguiente diapositiva, que es este otro rezo, que es el Dios Ninchejpa, que creo que si lo hacen otro clic va a dar la pena, porque exactamente es un bustrófedo, como les decía, tipo culebrita o viborita, pero donde no es el lector el que sigue con la línea, sino que tiene que darle la vuelta a la página para poderlo seguir leyendo. Y Barra Grasso reporta de que incluso en las cercanías del lago Titicaca había este tipo de práctica en piedra, y había que darle la vuelta a la base en piedra, al soporte, digamos, de piedra. En la siguiente diapositiva es un cuero que se encuentra en exposición acá en el museo, que data de 1955, si no recuerdo mal. Ahí tienen ustedes la escritura en bustrófedo. Si ustedes se fijan, ahí donde empieza la flecha a la izquierda, en realidad son los mandamientos católicos, ¿no? Los primeros signos se leen de Dios, los mandamientos son 10. Los primeros 3 son para Dios, los otros 7 para el ser humano. No sé si pudieran seguir los signos, ¿no? De Dios, la cruz, los mandamientos son 10, ¿no? Los primeros es un ojo, tengo entendido que eso es Aymara, de Naira, creo, en Aymara. Primeros 3 para Dios, está la cruz, y los otros 7 para el hombre. Bueno, como ustedes ven, entonces ahí hay otro tipo de direccional. Direccionalidad. Todo esto se puede encontrar, rastrear, pensar a través de la publicación que hizo Ibarra Grasso en 1953. Él vino a Bolivia en 1940, especialmente estudió este tipo de escritura ante ciertas noticias, recogió como antecedentes testimonios que habían de este tipo de escritura desde la segunda mitad del 19, de viajeros como Wiener, Poznansky, bueno, y varios viajeros que de una u otra manera daban cuenta de que existía este tipo de escritura. Entre paréntesis, una personalidad literaria, digamos así, intelectual boliviana de inicio del siglo XX, Franz Tamayo, fue quien hizo una primera muy buena decodificación, digamos, de un cuero que se publicó en 3 secciones en la prensa. Pero todo esto era, como les digo, se consideraban datos históricos. Dado que Dittmar había traído buena parte de su colección, o alguna parte de la colección esta, de cueros y de papel del lago Titicaca, por un lado, o principalmente, teníamos esa colección acá. Yo llegué a trabajar acá en el 2010, empecé a ver de qué se trataba esto, de algo curioso, y terminé metido en una vorágine de trabajo de investigación. Aparte de esta colección aymara, digamos, de la cual este cuero es uno de ellos, hace 3 años, si no recuerdo mal, siguiente diapositiva, ocurrió que, podría decir que por pura intuición, hice una visita a la zona de San Lucas y cambió totalmente la perspectiva. Es decir, había habido investigadores que habían ido a San Lucas a preguntar por este tipo de escritura, sobre todo porque parecía que todavía había la práctica de hacer estos rezos en discos de barro, como les mostraré después, y claro, preguntaban si estos discos, algunos les llaman tortas, pizzas, el nombre que he hecho, el local que le da la gente es Asda, porque es como barro, y todos decían, no hay, efectivamente no hay, porque es esto que los antropólogos llaman, son ritos estacionales, es decir, se hacen solo durante una época del año y una vez que termina el ciclo, se rompen estos tipos de madera. Lo que ustedes están viendo, por ejemplo, es un cuaderno contemporáneo de don Santos Condori, un maestro doctrinero de la zona de San Lucas, y la siguiente diapositiva es el cuaderno de uno de los más importantes, digamos, elaborador de estos discos, que es don Isidoro Flores. Ellos tienen en sus cuadernos dibujados estos, llamemos, ideogramas, y luego los plasman en elaboración de las tortas de barro. Estas dos imágenes son absolutamente contemporáneas. La siguiente diapositiva, este es un cuadro que en el año 2000 elaboraron dos investigadores aquí en Museo a partir de la colección que había donado, o sea, que conocían de San Lucas, donde ustedes pueden ver que son rezos entre comillas, son distintos elementos, digamos, de la religión católica. Algunos son efectivamente rezos, Padre Nuestro, Ave María, que no está aquí presente, aquí faltan varios. Otros son elementos de doctrina, por ejemplo, los 10 mandamientos. Otras son fórmulas como el credo o el yo pecador, que muchos de ellos se rezan en la misa católica, ¿no? En la misa católica se reza el credo. Pero como ustedes pueden ver en este cuadro, tienen una funcionalidad totalmente diferente, ¿no? Es decir, funcionan más como conjuros que como rezos propiamente dicho, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que hay 4 rezos para pedir lluvia. En el caso del credo mini es muy interesante porque es lo que se reza para alejar cuando alguien ha recibido un mal de otra persona o cuando está con susto, como decimos, además con la costumbre que hay acá de bañarlo en café, pero con agua de macho mollo, que se llama, y mientras se baña la agua, se reza el credo. Entonces, estos rezos en realidad funcionan a la manera de conjuros, para el viaje, para las mayeladas, para alejar tormentas, para alejar los males que les proporcionan a las personas. Siguiente diapositiva. Y como ustedes pueden ver, además, estos rezos están vinculados a un calendario climatológico agrícola. Siguiente diapositiva. Ahí tienen ustedes a don Isidoro Flores de San Lucas escogiendo el barro a partir del cual se van a hacer pitazgas, discos, pizzas, tortas, como quieren llamarles. Siguiente diapositiva, tenemos a don Santos Condori haciendo la base de la torta. Siguiente diapositiva, tenemos a don Isidoro trabajando con los materiales para elaborar las figuras de la torta. Siguiente, una más, por favor, van a tener ustedes los distintos materiales que son, por un lado son figuras de barro y por otro lado van a acompañar estos materiales que son palitos, lanas, raíces, piedras, telas, vidrios, etc. En la siguiente diapositiva ustedes ya van a ver cómo queda uno de los discos elaborados. Además, con una habilidad, con un arte extraordinario. Bien, ese es el proceso, llamemos así, material. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa con esto ya en términos sociales, políticos, culturales? Siguiente diapositiva. Aquí tienen ustedes la imagen de 10 tortas. Estas tortas se elaboran durante lo que en San Lucas Aquí tienen ustedes varias tortas en el piso. Estas tortas o yupasgas se elaboran en lo que los sanluqueños llaman la lutrina tiempo, o sea, el tiempo de doctrina, que empieza después del domingo de tentación, o sea, el domingo siguiente después del miércoles de misa, y va hasta el jueves santo. Durante ese tiempo, un maestro nominado por la comunidad, es un cargo comunal, un maestro que es el cargo que dura todo un año, pero este es el momento intenso, digamos, concentrado, elabora las tortas. Debo decir que cada vez hay menos personas que saben hacer las tortas, todos las saben, a los adultos todos las saben leer, digamos, pero cada vez hay menos personas que las saben hacer, incluso algunos maestros incluso tienen que delegar a otro, ya saben. Es un cargo comunal, se elaboran las tortas y principalmente los niños, este es el periodo fuerte de aprendizaje. Los niños son enviados a aprender estos retos con un control comunal muy fuerte, incluso sujetos a sanciones. Cada familia tiene que enviar a sus niños a aprender estos rezos. Pero estas tortas se hacen en lugares, entre comillas, marginales de la Iglesia Católica. Esta es una iglesia pequeña, la antigua iglesia de Pacoyo, donde nunca la pisa el cura. Es la iglesia antigua, porque ahora tienen su iglesia grande y moderna. Esta es una práctica que al párroco de San Lucas lo ve como una cosa interesante de realizar. No le interesa a cura de San Lucas, entonces aquí se hace en la capilla pequeña. En otros lugares se hace en la parte, en otro edificio junto a la iglesia oficial o en la parte de atrás, siempre en un lugar, entre comillas, marginal. Mientras se elabora las tortas, es el mismo proceso del trabajo agrícola, digamos, se pichea o se chacha, no sé, se en el Perú se consume, es más cacopa. Se chaya, se toma trago, incluso dentro de la iglesia se chupa mientras se hace la torta, ¿no? Entonces es una lógica muy, muy particular, que tiene ustedes otra cosa, igual que don Isidoro con don, creo que es don Benedicto. La siguiente diapositiva, por favor. Estos son niños de la comunidad de Ocurí, en el momento que están aprendiendo uno de los versos en Mamanche Santa Iglesia, que se aprende además con una forma, digamos, muy particular. Se lo aprende como cantando. Este rezo, por ejemplo, se lo aprende más o menos con algo así como Mamanche, Santa María Iglesia, Saxa Caranzotillo, Anchiñau Papenti, Bautista, Esvainete, Confirmacio, etc. En estas hay un dato muy interesante, y es que muchos de estos, entre comillas, rezos, se encuentran formulados, escritos en la doctrina del Tercer Concilio Ilmense, publicado en 1584. Se los tradujo del castellano al quechua, pero hay una cosa muy interesante, y es que hay una transformación radical de la performance, del desempeño oral quechua, de manera que se ha transformado. Es decir, ya no importa el significado palabra a palabra. Tú preguntas qué significa esto y no sabes. Es decir, hay cosas como un ejemplo, que es uno de los sacramentos de la iglesia, se dice guatermino. Y entonces hay una banderita, hay un palito con un papelito blanco, y dices, ¿qué es esto? Es una bandera. Y entonces, como la bandera se bate, es para recordar la palabra guatermino. ¿Y qué es guatermino? No sé, no importa, dicen que no sabe, es matrimonio, ¿no? Entonces no importa tanto el significado palabra a palabra, esa es una especie de fórmula fosilizada. Podría dar otro y para esto se usa una técnica que también se usa en otros sistemas literarios no alfabéticos, que es el rebus. Es decir, se pone un signo, un elemento que significa una cosa, pero que sirve para recordar el sonido circular del otro. Es decir, puedes poner un charango que te sirve para recordar la palabra chaira y kuta, por decir algo, charango, chaira y kuta, cosas así. O el sufijo manta va con una telita de manta. En la siguiente diapositiva tienen ustedes otra muestra de cómo los niños aprenden los rezos. Hay un vínculo muy estrecho entre oralidad, motoricidad, tonalidad de voz, rítmica. Y luego, en la siguiente diapositiva, los niños entre ellos también aprenden. Si ven ustedes ahí, José, el niño de nuestra derecha, tiene un chicote en mano. El fiscal le ha encargado a él que les enseñe a los que menos saben, y le ha dado la autoridad del chicote. Nunca se usa, ¿no? Que le pegan a nadie, ¿no? No castigan a nadie con el chicote. Pero tiene este símbolo, digamos, de que se trata de una cosa seria que no deben jugar, y por eso recibe incluso sanción. Luego de el día Jueves Santo, en la comunidad de Ocurí, por ejemplo, se hace una procesión, siguiente diapositiva, al cerro más alto del lugar, donde hay una, es literalmente una archeta andina cristianizada, ¿no? Los niños suben ahí, ahí tienen su cruz con ramas de mayo y otros, sobre un montículo de piedras, donde se les dice a los niños, y esto es muy interesante, no se les dice que canten, que recen, que canten los rezos, porque los rezos además también se entonan con lo que los músicos llaman con un glisando, es decir, con esta forma que pasa por todos los sonidos intermedios, es decir, se reza algo así como ya ya y cu perdón, en medio se hace una división con ya ya cu, etcétera, es un lamento, ¿no? Pero en este caso no se les dice recen, no se les dice canten, se les dice griten. Todo el tiempo el fiscal, el maestro dice, ah, japaricha, japaricha, ¿no? Entonces, claro, tú estás en una cosa así lleno de formato católico, cristiano, pero claro, es esta música de que gritas a las divinidades, gritas en el cerro, gritas en un apache. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una cosa muy, muy rica, muy compleja. Interactúan en distintos niveles y registros, distintos tipos de escrituras, de memoria, la propia escritura poética, que funciona en el ámbito público, la escritura está llamada ideográfica, etc. Curiosamente, todas estas prácticas no son de interés ni del Estado, en este caso representado por el municipio, que le parece cosa sin importancia, ni de la escuela, que los maestros dicen, eso servía para cuando los huevos no sabían leer y escribir, ni de la iglesia. Esto es una práctica semiclandestina, ¿no? Fuera del control, excepto del control. Quisiera decir también que, aunque parece que es una cosa muy, repito, católica, tenemos noticia de un árido que usaban esta escritura de otra manera. Bueno, primero un cura que vivió en la zona justo en esos años 40-42, fue párroco de San Lucas, Porfirio Miranda, que parece que él usaba mucho esa escritura, hizo algunos ensayos interesantes, escribió ideográficamente todos los himnos de Bolivia, himno Chuquisaca, himno Potosí, himno Cochabamba, himno nacional, himno de la Argentina, etc. Aparte de eso, en la misma comunidad, resulta que en el libro de Ibarra Grasso, él da cuenta de un comunario llamado Julián Guerrero, quien le prestó a Ibarra Grasso su cuaderno de rezos, digamos, y Barra Grasso lo copió. Entonces en su libro está publicado el cuaderno de Julián Guerrero, de una comunidad cercana al pueblo de San Lucas, Yapuciri. Bueno, entonces yo me fui a Yapuciri, me caminé a Yapuciri casa por casa, porque dije, si Ibarra Grasso lo conoció en el 44, el señor probablemente está muerto, pero debe haber algún hijo, nieto. Entonces me caminé casa por casa, y todos me respondían, aquí nunca ha habido ningún Julián Guerrero, no hay aquí ese nombre. Entonces llegué a la conclusión, como se diría en Bolivia, que Barra nos ha mamado a todos, ¿no? Que se inventó el nombre del tipo. Tomando chicha en el cementerio de San Lucas el día de Todos Santos, decimos a conversar con un señor de mayor, don Eugenio Clemente, y le hice la misma pregunta que todos: ¿se había conocido alguna vez a un tal Julián Guerrero? Y me respondió lo mismo que todos, que no existía, nunca había existido ningún Julián Guerrero. Pero, a diferencia de los demás, don Eugenio me preguntó a mí, me dijo, ¿y por qué te interesa? Entonces, le conté que había pasado en Argentina, que había conocido un tal Julián Guerrero, etcétera, que escribía los rezos, etc. Y don Eugenio me dice, Julián Guerrero, Herrera, Herrera, se llamaba Julián Herrera. Lo extraordinario de esto es que Julián Herrera ha muerto, murió hace 5 años aproximadamente, murió solo, tenía un único hijo que vive en la Argentina y que no ha vuelto, y lo que dice Eugenio Clemente es, él no sabía escritura de letras, solo sabía escritura de dibujos, y todo lo escribía así, iba a las reuniones de la comunidad y tomaba apuntes de escritura ahí. Y tenemos pistas de algunas otras personas mayores que parece que usaban este tipo de escritura, no, o sea, ampliando sus funciones. Gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.